Hechos 13:13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Fíjense lo que dice: los soportó. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el Bautista de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas, cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno, de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él están escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que su santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios le levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguno os la contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles, les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con de nuevo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis, no os no os juzgáis dignos de la vida eterna. He aquí, nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Amados, Dios nos está ministrando esta serie de mensajes que ha titulado Una Iglesia Saludable. Aquí, mis hermanos, en esta lectura larga de esta narración, podemos ver ya que en el proceso que escribió Lucas, el libro de los Hechos, la manera que narró, según el Espíritu sopló en su vida y lo inspiró para guiarlo, él comienza a hablar en varios capítulos de cómo el Evangelio pasó de los judíos a los gentiles. No porque Dios excluyera a los judíos, sino porque quería incluir a los gentiles, y los judíos no entendían. Como Dios nos dijo el domingo, como cuando Dios quiere hacer algo, a veces nosotros no lo entendemos y nos oponemos a Dios. Y Dios tiene que violentarnos. Así dije la última vez, Dios tuvo que violentar a Pedro allá en la azotea, violentarlo. Y porque, hermanos, Dios no va a estar pidiéndonos permiso para pasar. Cuando Dios va a pasar, Él toca y llama, Él trata de que participemos con Él, porque Él es el pastor y Él quiere que todas las ovejas le sigan. Pero cuando hay dureza de corazón o hay falta de entendimiento en nosotros, como hizo con los judíos, Dios nos va a violentar. O sea, nos va a hacer entender de una manera que no va a ser agradable para nosotros. Como hizo con Pedro. Pedro mata y come. Pedro se resistió. Pero gloria a Dios que después entendió lo que Dios le quería enseñar y se sometió a Dios. Hizo que también los demás hermanos se sometiesen al Señor. No es fácil. Ustedes verán un proceso con los judíos. Aquí Pablo y Bernabé y Juan Marcos salieron al primer viaje misionero. Pablo dio tres viajes alrededor del mundo. Este fue el primer viaje. Ustedes ven ahí los primeros lugares donde ellos fueron. Fíjense que ellos siguieron una instrucción del Señor. Jesús dijo, vayan primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por eso en una ocasión ahí, Pablo le dice, a vosotros primeramente fue enviada la palabra, a vuestros padres y a nosotros, la próxima generación, que somos nosotros. Amén. Y qué hermoso, mis hermanos, que Jesús dio una instrucción, vayan primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y todavía, a pesar de la resistencia de los judíos, ellos lo primero que hace es que va a cada sinagoga, donde quiera que iba. Ya estaba en tierra de los gentiles, pero Pablo iba primeramente a las sinagogas, primeramente a los judíos, siguiendo la palabra del Señor. La orden del Señor, primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero ustedes vieron ahí, mis hermanos, la resistencia de los judíos. Pueden mirar muchas cosas lindas aquí, hermosas. Primeramente, lo que era la nota tónica de la predicación apostólica. Si ustedes ven desde el principio del libro de los Hechos, ven, por ejemplo, el mensaje de Pedro, o los mensajes de Pedro al comenzar, el mensaje de Esteban, los mensajes de Pablo acá, Juan y Pedro delante del Sanedrín. Se van a dar cuenta más o menos que ellos hacían una exposición del Antiguo Testamento, comenzaban allá en el Antiguo Testamento y venían narrando para ver cómo todas las escrituras daban testimonio de Jesús. Amén. Nuestra predicación nunca debe cambiar. Cuando vamos a predicar a los gentiles, Hay un solo tema. Y el tema es Jesucristo crucificado y Jesucristo resucitado. Ese es nuestro mensaje para el mundo. La gente se convierte por eso mismo. Fíjense cómo Felipe se acercó al eunuco. ¿Entiendes lo que él es? Y dice, comenzando desde esta escritura, le habló de Jesucristo. Lo mismo, Cristo crucificado. Y le decían a Israel, ustedes no entendieron. Ustedes crucificaron al Señor de gloria, pero Dios lo levantó entre los muertos. Esa era la predicación. La gente se convierte cuando se le predica a Jesucristo. Jesucristo es el mensaje de la iglesia. Una iglesia saludable es aquella que presenta a Jesucristo al mundo. Dios no se mandó a hablar del anticristo, sino de Cristo. Hoy se habla más del anticristo que de Cristo. ¿Cuánta literatura por ahí? Que si es 666, que si te van a poner una marca de la bestia, que si la bestia es Estados Unidos, que si la bestia es Europa, que si la bestia es esto. Yo no estoy diciendo que no se estudie escatología, pero esa no es la predicación apostólica, mis hermanos. El mundo se convierte cuando se le habla de Cristo. No hay otro tema. Siempre hay una palabra para cada pecador. Y aquí esto estaban resistiendo. Y Pablo ahí de frente. Porque una iglesia, fíjense aquí, yo veo aquí sabiduría en la exposición de la palabra. Claridad en lo que se debe predicar. Firmeza. No cambiar el mensaje porque la gente reacciona. Fíjense que Pablo nunca se perdió en ese proceso con ellos. Nunca. Ahí, firme, firme. Expuso la palabra, preparó el corazón, lanzó la necesidad, culpó a Israel de haber crucificado, porque para ustedes es el mensaje. Nosotros estamos aquí, Dios les dio a ustedes la preferencia, primero a ustedes, por eso estamos acá, porque Él dijo primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel, la preferencia de ustedes. Entonces ellos se resistieron. Y rechazaron el mensaje. Y Pablo dice aquí, miren ustedes, estas palabras son palabras fuertes para Israel. Dice aquí, fíjense en el versículo 39, la predicación. Dice el 38, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Eso después de haberlo confrontado. Y dice, y habla entonces que por la ley de Moisés ellos no pueden ser justificados, versículo 39, que solamente a través de Cristo pueden ser justificados. Y después se para el apóstol lleno del Espíritu Santo en el 40, mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores y asombraos, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Le citó los profetas, haciendo una selección de pasajes de algunos versículos del Antiguo Testamento para hablar que así los padres rechazaron el mensaje de los profetas. Y dice 42, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen estas cosas. Noten ustedes, fíjense la ironía, aunque el mensaje de preferencia y de gracia he dado a los judíos rechazan, y los gentiles, que Pablo no se estaba dirigiendo a ellos, hermano. Fíjense que Pablo en la predicación los ignoró a los gentiles que estaban en la sinagoga. Sin embargo, los gentiles son los que reaccionan y aceptan a Jesús. ¿Pueden ustedes entender eso, mis hermanos? Por eso más adelante dice, y creyeron todos los que fueron ordenados para la vida eterna. No nos gusta esta palabrita, pero así es, los que fueron ordenados para vida eterna. Porque fíjense que le estaban predicando a un grupo a quienes fue enviada la palabra y la rechazaron. Sin embargo, estos que ni siquiera Pablo estaba dirigiéndose a ellos, entonces son los que aceptan, santo Dios. Rechazan los llamados y aceptan los no llamados. ¿Cómo es la cosa? Así fue. Muchos son llamados, pocos los escogidos. Todos son llamados, pocos los escogidos. Wow. Dice aquí, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes dice, hablándoles, les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Quiero que ustedes vean el cambio aquí. Ya habla de Pablo y Bernabé. Comenzó el capítulo hablando de Bernabé y Pablo, porque era en Antioquía. Pero ya cuando salen, ya es Pablo al frente. Y quiero que vean otra cosa también. Pablo era una persona, usted lo puede mirar, que siempre estaba pendiente y lo tenía siempre en su evangelismo y en su trabajo pastoral o apostólico. Pablo entendía que no era suficiente aceptar a Jesús, sino que había que perseverar en la gracia. El último viaje de Pablo, Pablo dice a Bernabé, creo que en el segundo, le dice: vamos ahora, vamos a todas las iglesias y vamos a confirmarlas en la fe. Y dio un viaje alrededor del mundo. Actualmente se convirtieron mucho más en ese viaje, solamente para cuidar a las ovejas, para afirmar a los hermanos en la fe. Y aquí él inmediatamente se convierte en los gentiles. Dice, les persuadían, en la última parte del 43, a que perseverasen en la gracia de Dios. Y esta palabra es clave, perseverar en la gracia de Dios. Y dice aquí, el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Casi toda la ciudad para oírla. Qué tremendo. Los judíos rechazan, los gentiles que estaban allí y que no, y que Pablo no se dirigió a ellos, prácticamente en la exposición del mensaje fueron ignorados. Sin embargo, son los que aceptan. Y después se fueron a sus casas. Y cuando vinieron el próximo sábado, no vinieron solos. Y dije el próximo sábado porque era en la sinagoga. El próximo sábado se juntó casi toda la ciudad a escuchar la palabra de Dios. Mis hermanos, nuestro trabajo en el Señor no es en vano. A veces nos desanimamos porque la gente rechaza al Señor. Pero escuchen, nosotros no sabemos quiénes son los ordenados para la vida eterna. Por eso tenemos que predicarles a todos. Y presentar a todo hombre perfecto en Cristo y hablarles a todos como que son salvos, pero solamente nos van a escuchar aquellos que tienen ojos para ver, oídos para oír y corazón para entender, porque han nacido del agua y del Espíritu. Amén. Amén. Así que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo. Una iglesia saludable es aquella que predica a tiempo y fuera de tiempo. Es una iglesia que no se amilana, que no se arrincona. Usted hubiera salido de esa sinagoga desanimado, diciendo: no vale la pena, perdiendo yo mi tiempo. Yo dejé a mi familia, hacer un viaje largo, pagué el barco, pagué esto, y estos benditos judíos, duros de corazón. No, 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 no. Ahí Dios tenía una cosecha. Porque una iglesia saludable, que tiene la llenura del Espíritu, la palabra de Dios es verdad en su boca. La palabra de Dios es poderosa, germinadora. Y siempre viene y trae el fruto. Y yo lo veo aquí, mis hermanos. Se juntó casi toda la ciudad a escuchar la palabra del Señor. Y aquí estamos viendo una transición. Mientras los judíos rechazan y persiguen, Dios abre la puerta para la salvación de los gentiles. Y miren, aquí hay palabras muy fuertes, mis hermanos. Muy fuertes, pero muy verdaderas. Miren ustedes lo que dice aquí, el 45. Pero viendo los judíos, la muchedumbre, se llenaron de celos. ¿De qué se llenaron? Escuchen, párense ahí. ¿Recuerdan ustedes lo que Moisés le dijo en el cántico a Israel? En las últimas palabras de Moisés, en Deuteronomio, te provocaré a celo con un pueblo que no es pueblo. Qué terrible es el corazón humano. Ni entramos, ni dejamos entrar. ¿No fue eso lo que Jesús le dijo a los fariseos? ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Que cerráis la puerta a los hombres. Ni ustedes entran, ni dejan entrar. Cuando no sentimos gozo porque la gente se salva, el diablo está en el corazón de nosotros. Porque el que tiene a Dios se goza cuando las vidas se salvan. Porque la Biblia dice, hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. El padre de la parábola dijo, hagamos fiesta porque mi hijo estaba perdido y lo he hallado. Pero miren el corazón de la religión. Es el espíritu religioso. El espíritu religioso vive matando todo el tiempo. Matando con actitudes carnales todo el tiempo. Matando gente. Y nunca se dan cuenta que su conducta hace daño a los demás. Nunca. Se creen los herederos de la salvación, como lo digo. Se creen herederos de la salvación. Se creen la gente de Dios, los que conocen a Dios, los que tienen el patrimonio de la verdad. Menosprecian a los demás, pero ellos mismos se cierran para entrar en el reino de Dios. Rechazan la salvación y cuando los gentiles la reciban, entonces se llenan de celo. Pero Dios mío, ¿qué es esto? ¿Quién entiende eso? Pablo se lo dijo, a ustedes primeramente les traída la salvación. Ustedes son la gente de Dios. Rechazan el mensaje y cuando los gentiles, hermanos, ¿no debieran de alegrarse que los gentiles están adorando al Dios verdadero? Ahí estaban los gentiles adorando a Diana, a Júpiter, a Zeus. Y ahora vienen y están adorando a Jehová. Y en vez de alegrarse, se enojan. Dios mío, ¿quién entiende eso? Pero yo veo algo aquí. Dice aquí, pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían a Pablo. Y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Estoy seguro que hablaban pestes de Jesús. Blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, fíjense cómo combatieron, hermanos, la contradicción, la blasfemia y la confrontación con denuedo. Hay momentos que hay que ser humildes. Hay momentos que hay que hablar con autoridad. ¿Y saben cuándo hay que hablar con autoridad? Cuando la rebelión hace daño a los demás. Ahí no se puede tolerar. Hasta ahí llegó la tolerancia con un rebelde. Hasta que quiera cerrar la puerta a los demás para que no entren en el reino de Dios. ¿O no fue la misma conducta de Pablo con Bar Jesús? ¡Hijo del diablo! ¿Hasta cuándo va esto? ¡Va a los caminos rectos del Señor! Porque no quería que procónsul siguiera sirviendo al Señor. La rebelión se tolera hasta que hace daño a los demás. Ahí se habla con denuedo. Ahí se actúa. En otras palabras, te levanta con soberbia. Pues la soberbia y la rebelión se doblegan con el denuedo de la autoridad de Dios, del Espíritu y de la palabra. Amén. Amén. Y una iglesia saludable es una iglesia que sabe confrontar a los que resisten a Dios para cerrar la puerta a los demás. Podemos tolerar a cualquier persona en cualquier tiempo hasta que haga daño a los demás. Y yo veo a Pablo haciendo lo mismo aquí. El siguiente dice aquí, pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía y contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario. Qué tremendo, qué manera linda. A vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra. Era necesario porque Cristo lo ordenó a las ovejas perdidas, primero de la casa de Israel. Más puesto, o debido a que ustedes han desechado la palabra,
Ustedes mismos se han juzgado indignos de la vida eterna. He aquí, no volvemos a los gentiles.
Hay gente que son indignos de la misericordia, indignos de la revelación, indignos del propósito, indignos del ministerio, indignos del llamamiento e indignos de la vida eterna. Ellos mismos se juzgan. Toda la persona, cada persona debe tener la oportunidad de autodescalificarse, que sus propios hechos, su propia maldad lo lleven a la derrota. Aunque nunca se van a convencer que estuvieron en tinieblas, porque sus ojos están oscurecidos. Pero la iglesia nunca debe doblegarse frente al espíritu soberbio, altivo y obstinado de la rebelión. Debe hablar con denuedo. Cuando el diablo levante su voz desafiando a una iglesia saludable, esa iglesia sabe cómo responder a ese espíritu. Con denuedo. Porque el diablo a veces no quiere amilanar. Y miren lo que sigue diciendo. Dice 47. Pero así nos ha mandado el Señor. Ahora Pablo entra. Fíjate cómo Dios va guiando a este hombre lleno del Espíritu Santo. Hermano. Pablo aquí está trazando pautas. Aquí la iglesia está entrando en una transición. Por la autoridad de un apóstol, de un hombre que fue enviado por el Espíritu en Antioquía de Siria. Aquí vemos el respaldo de Dios. Pablo iluminado le está hablando a sus hermanos con el corazón, con el deseo de que se salven. Pero cuando ve la resistencia, la dureza de corazón y cómo le quieren cerrar la puerta a los gentiles, se para con denuedo y autoridad. Y en ese momento, mis hermanos, Dios estaba trazando una pauta para el mundo judío. Nosotros no sabemos cuándo estamos trazando, pautando en un momento profético de Dios. Pero una iglesia saludable es una iglesia que pauta. Pauta a Dios a través de la iglesia. No es la iglesia porque tiene autoridad, sino porque la iglesia está guiada por la autoridad del Espíritu. Y cuando llega el momento de marcar, Dios dice: hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. Yo tolero a este pueblo hasta aquí. Amén. Dice Pablo: ha rechazado Dios a su pueblo. Dice: en ninguna manera, pero lo pongo en stand-by. Que me esperen hasta que yo salve a las naciones. Los meto en un closet. Los guardo por milenios hasta que yo salve. Como hizo José en Egipto, que cuando salvó al mundo, entonces salvó a Israel. Porque Dios no va a esperar por los tercos, por los obstinados y los rebeldes toda la vida. Quizá lo salve por gracia un día. Como le he dicho yo que decía a algunas personas: elegiste el camino más largo. Dios me ha tenido que decir a algunas personas en algunas ocasiones: elegiste el camino más largo. El camino más largo es el camino del desierto. Si es que se puede recorrer en 40 días, se dura 40 años. En poder entrar por la parte más cerca, entonces Dios te lleva por el camino más lejos. Y lo que era fácil, tú se lo estás complicando a Dios por la dureza del corazón. Y todos tenemos que aprender, hermanos, porque estas cosas están escritas aquí para diagnosticar nuestra condición y Dios sanarnos. Examínese cada uno, a veces estamos en la fe, a veces esa actitud, porque la podemos tener hacia los demás, hacia otras iglesias, hasta hacia otros hermanos, hasta otras personas, porque nos creemos que somos mejores que ellos. En fin, hay muchas actitudes que están guardadas en el corazón. Pero en cuanto al juicio, Dios no hace excepción de personas. En cuanto al juicio, juzgó a David, aunque lo amaba. No sabía Pablo lo que estaba pasando aquí, pero Dios lo estaba usando. Pablo en este momento, lleno del Espíritu Santo, comenzó a citar. Y dice, ah, porque así nos ha mandado el Señor. En ese momento, hermanos, Dios lo había dicho por los profetas, pero Pablo tomó la palabra de Dios en ese momento, como Jesús en el desierto, cuando el diablo dijo, le dijo, convierte estas piedras en pan. Y Jesús dijo, escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, y toma a Deuteronomio 8 y lo aplica en un rema del Espíritu, una palabra iluminada, toma del Logos la palabra escrita y toma la palabra y la hace rema y le dice al diablo, este escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios y se cumple y está cumpliendo una palabra dada como 1500 años antes y hace verdad en ese momento. Como dijo Jesús en la sinagoga de Nazaret, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, libertar a los cautivos, dar vista a los ciegos, o sanar a los quebrantados de corazón. Hoy se ha escrito, se ha cumplido esta escritura, ¡pam! Y cerró el libro. Pautó. Una iglesia saludable tiene la unción profética para pautar. Amén. Como le dijo Pablo a Bar Jesús, vas, como estás en tinieblas espiritual, tus ojos se van a cegar por un tiempo. Pautar. Pero eso no fue que a Pablo se le ocurrió maldecir a ese hombre. No, no fue que quiso hacerlo. Fue que el Espíritu Santo en ese momento lo estaba usando. Porque una iglesia saludable está a la disposición del Espíritu. Conoce los tiempos del Espíritu. Y le sirve de boca al Espíritu. Para el momento que el Espíritu quiera hacer lo que quiere hacer, mis hermanos. Cuidado, mis hermanos. Porque Jesús dijo, les enviaré profetas, apóstoles, escribas. A unos matarán y a otros harán tal o cual cosa. Israel lo hizo. Que no lo hagamos nosotros. Estos mensajes irán a las naciones. Y todos tienen que escuchar que es peligrosa esa posición del corazón. Cuando Dios se está moviendo y está salvando, tírese de rodillas y dice, Señor, salva y ten misericordia de tu pueblo. Amén. Pero no resistamos, hermanos. Acuérdense de los pecados contra el Espíritu. No entrescáis al Espíritu. Resistid al Espíritu. Y blasfemar. No dice aquí que blasfemaban ellos. ¿A quién? Seguro estaban hablando en contra de Cristo. Porque era a quien Pablo le predicaba. Seguro que no estaban a blasfemando en nombre del Padre, sino en nombre del Hijo. Pero estaban blasfemando. No, Dios le está diciendo a todos los judíos, no a ustedes. Tranquilo. Lo que pasa es que los judíos aquí ya se murieron hace tiempo. Y Dios nos está hablando a nosotros. Para que, ¿ustedes creen que está predicando aquí para que veamos los errores de ellos? Sino para que en los errores de ellos nosotros nos repitamos lo mismo. ¿O no es eso? ¿A qué? Si queremos una iglesia saludable, tenemos que tener un buen diagnóstico. La verdad es el diagnóstico. La misericordia es la medicina. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Una hija saludable, aquella que recibe el diagnóstico. Eres pobre, cuitada, miserable, pero yo te invito a que de mí compres oro refinado en fuego. Unge tus ojos con colirio para que veas. Cristo da, dice la verdad y luego da la solución. Amén. No se oyen los amenes. Y eso que queremos ser saludables. Amén. Amén. Miren aquí la pauta. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Ay, Pablo está citando una escritura y está diciendo, hoy se ha cumplido entre vosotros esa escritura. Escritura de siglos atrás. Ahora Pablo la toma y dice, esto nos mandó el Señor. Eso a través del profeta que dijo esto. Pero él está hablando como si lo estuviera diciendo, como si lo estuviera diciendo. Esto lo dijo Isaías. Capítulo 42 y capítulo 49 de Isaías habla de esto. Él juntó dos pasajes y lo hace uno. Y dice, Dios lo mandó. Como si fue, y mira, y fue Isaías como 700 años antes de Cristo que dijo eso. Y dice el 48, los gentiles oyendo esto, ¿qué cosa? Se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. ¿Por qué se gozaron los gentiles? Porque entendieron que ahora el evangelio pasaba a ellos oficialmente por una pauta profética de un apóstol en un momento que dijo, así nos mandó el Señor.
¡Wow!
Fíjese, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto, nos ha mandado, y lo dijo a través de Isaías. Y se lo estaba diciendo, el profeta lo está diciendo acerca del siervo fiel, que está hablando de Jesús como Mesías, y él lo está tomando. Isaías 42 habla del Mesías y el 49 habla del siervo de Dios, que le dice Dios, ¿acaso es poca cosa que yo te haya elegido a ti para que tú regreses las tribus de Jacob y sea luz para los gentiles? Dice 48, y los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Entre los gentiles, santo Dios. Y dice, fíjense hermanos, cómo un rechazo se convierte en salvación para muchos. Eso es lo que yo veo en el libro de los Hechos, que cada vez que hay una oposición fuerte, ahí está Dios solucionando, respaldando a su iglesia, respaldando a sus apóstoles. Y dice 49, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Ay, la gente piensa que porque se está oponiendo a Dios, la palabra la va a parar. Esto no lo para nadie. Amén. Amén, amén. Qué triste, eso fue lo que Gamaliel le dijo a los judíos. No resistan, si este camino es de Dios, no hay quien lo pare. Ay, Señor. Cuando llegue el momento de Dios hacer algo, mis hermanos, con nosotros o sin nosotros, Él lo hace, pero lo va a hacer. Él quiere hacerlo con nosotros. Pero si nos resistimos como con los judíos, pues lo va a hacer sin nosotros. No estoy hablando que te vas a perder. Pero tú, como los judíos, puedes ser guardado para un día. Dios te puede decir, ok, quédate ahí, que cuando yo salga del mundo, regreso por ti. Así fue que le dijo a Israel, cuando yo salga del mundo, yo regreso por ti. Misericordia. Pero Israel no fue rechazado, fue postergado. ¿Qué yo dije? Israel no fue rechazado, fue postergado. ¿Por qué fue postergado? Porque fueron los primeros. Y la Biblia dice que los últimos serán los primeros. Y los primeros serán los últimos. Los gentiles eran los últimos. Ahora están los primeros. Israel, los primeros, los últimos. Ese es Dios. Yo quiero ser primero. Jesús dijo, los publicanos y las rameras entrarán primero que vosotros en el reino de Dios. Santo, los fariseos pensaban que ellos no iban a entrar. Ellos son los primeros. Y ustedes, ay, 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 ay. Qué triste. A Dios no lo para nadie. Dios trabaja con la gente que está en armonía con su corazón. La mejor manera de administrar la gloria de Dios es con humildad, con sencillez de corazón, con mucho temor a Dios. Mis hermanos, cuando usted teme a Dios, aunque usted vea un disparate, tírese, no quiera ser más sabio. Porque hay cosas a veces que usted no la va a entender. Cuando el Señor le dijo a Pedro, Pedro, mata y come, eso era, terrible para Pedro. Pedro decía, Pedro hubiera sido alguien de decir, yo te reprendo, Satanás. Esa es la voz del diablo que me está diciendo que coma cosas inmundas. Pero era la voz de Dios ese día. Por eso yo, cuando alguien dice, Dios dice, aunque yo diga, es un disparate, pero déjame quedar callado. El tiempo dirá si Dios habló. Pero no salga de una vez queriendo ser más allá de Dios. ¿Cuántos años tú tienes en eso? Tú viniste ayer, tú me quieres enseñar a mí. Eso es orgullo. Porque díganme, ¿no están los gentiles enseñando a los judíos? ¿No son los últimos? No, no se trata de tener mucho tiempo. Se trata de tener mucho corazón. Amén. No es mucho tiempo, es mucho corazón. Cuando alguien te diga, ¿cuántos años tú tienes? Tú le vas a responder. Dile humildemente, 1, 2. ¿Y tú tienes 40? Solamente te voy a hacer una pregunta. ¿Te han aprovechado los 40 años? Porque no son muchos años. Es mucho aprovechamiento. Eres humilde, eres sencillo, eres sencilla, tienes el Espíritu de Cristo, estás caminando con lo que el Espíritu dice a la iglesia, o estás solo o sola por ahí, contradiciendo todo, como si tú tuvieras el patrimonio de la revelación. No, eso no es el Espíritu de Cristo. Eso le pasó a los judíos. ¿O ustedes creen que por qué ellos se enojaban con los gentiles? Porque son bestias brutas, estos pobres gentiles, y de que enseñándonos a nosotros. Dios da gracia a los humildes, hermanos. Se lo digo no como una reprensión, sino con el corazón, como pastor, con el Espíritu de Cristo. Desistamos del orgullo, de la obstinación, de la rebelión, de la dureza. Y cuando Dios esté haciendo algo, tírese de rodillas. Fíjense la diferencia entre estos judíos y la iglesia. Ahora estamos hablando de la iglesia. ¿Recuerdan ustedes cuando Pedro fue donde Cornelio? La iglesia cuestionó a Pedro. Y le dijeron, ¿por qué has ido a predicarle a los gentiles? Y Pedro dijo, yo estaba allá orando y miren lo que me pasó. Me dio el Señor una revelación, me dijo, mata y come. Después me dijo, cuando yo estaba meditando, que tres hombres te buscan, no dudes ir con ellos. Yo fui con ellos, fui a casa de un hombre que me dijo esto y esto, que un ángel se le apareció, me dijo esto, y de momento comenzó a hablar y ni siquiera terminó, lo llenó del Espíritu Santo. Y dice Pedro, ¿y quién soy yo? Si le dio el Espíritu Santo como a nosotros y no hizo diferencia entre nosotros y ellos, ¿quién soy yo para resistir a Dios? Amén. ¿Y saben qué? ¿Saben qué dice la iglesia? Que todos glorificaban a Dios porque estaba salvando a los gentiles. Díganme, ¿no fueron confrontados ellos también con una cosa que era nueva para ellos? Pero cuando vieron que Dios estaba actuando, ¡ay, Dios mío! ¡Ay, Señor, sabe a quien te dé la gana! Tuyo es el reino, el poder y la gloria. No. Hermano. Pero, ¿cómo vamos a resistir a Dios si es Él que lo está haciendo? ¿Cómo? Hasta ahí llega la dureza. ¿Por qué no entendemos cuando es Dios que está haciendo una obra? No lo entendemos. Si Dios salva a los que creemos que no deben salvar, nos enojamos y nos turbamos. Pero si Dios rechaza o corta a los que no dieron fruto, también nos enojamos con Dios o tomamos posturas contra Dios. Hermano, si es Dios, sea lo que sea, que mate o que dé vida, que enferme o sane, es lo mismo para abajo todo el mundo. Eso es una iglesia saludable. Que está en armonía con el corazón de Dios. A Dios no le importa cuán fuertes seamos, ni cuán débiles seamos, sino cuán genuinos seamos, cuán sinceros seamos, cuán humildes seamos, cuán pobres de espíritu seamos. Porque ellos son los que verán el reino de Dios. Que Dios nos guarde, hermanos. Que Dios nos guarde y tenga misericordia de nosotros. Porque yo se lo pido llorando muchas veces. Le digo, Padre, prométeme que tú vas a evitar que yo te falle algún día. Por favor, prométemelo. Porque yo sé que si me deja a mí, yo no lo voy a lograr. Pero si Él me lo promete y Él me cuida, yo lo voy a lograr. Porque dependemos de la misericordia, de la gracia de Dios. Amén. Amén. Termino con esta última parte. Ven ustedes toda la oposición y la resistencia. Dios salvó a toda la ciudad escuchando la palabra de Dios. Cientos y cientos de convertidos. La palabra de Dios era glorificada. La gente comenzó a creer. La palabra de Dios, dice ahí, se difundía por toda aquella provincia. Escuchen ahora, pero los judíos, ahora viene la oposición otra vez, instigaron a mujeres piadosas. Miren qué estrategia. Buscaron mujeres piadosas, distinguidas, y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé. Y ellos expulsaban de sus límites. Se valieron de gente con reputación entre los judíos. Ustedes saben que cuando alguien de reputación habla en contra de algo, la gente le cree. Porque dice, estas mujeres piadosas están en contra de estos dos. Entonces, si estas mujeres piadosas y estos hombres que son piadosos de los judíos están en contra, significa que eso no es de Dios, porque esas mujeres son piadosas. ¡Qué terrible! ¿Saben, hermanos? Perdónenme que yo le diga esto a ustedes. Yo estoy estudiando el libro de Números ahora. No porque estoy estudiando Números, sino porque voy por ahí. Y Dios me reveló algo acerca del espíritu de rebelión. Se lo voy a compartir, porque yo lo vi por toda la Biblia. Ningún rebelde se queda solo en su causa. Todo rebelde busca apoyo. Cuando Coré y Datán y Abirán se rebelaron, fueron al pueblo a llevarle el descontento. Cuando los 12 espías llegaron, eran 12 príncipes. 12 príncipes. Eran un príncipe de cada tribu. Cuando vinieron con el informe, ellos tenían que ir a Moisés y a Aarón y decirle: mira, allí hay gigantes, son gente terribles. La verdad que no podemos con esta gente. Se lo hubieran dicho a Moisés, no hay problema. ¿Usted cree que Dios los hubiera castigado porque les dijeran a Moisés? No. Porque estaban dando un informe de lo que ellos pensaban de la tierra. Pero dice la Biblia que se metieron entre el pueblo y le llevaron el descontento acerca de la tierra. ¿Por qué se metieron entre el pueblo? Andaban detrás del liderazgo. ¿Por qué Coré y Datán y Abirán fueron donde la gente? Ningún rebelde muere solo. El rebelde siempre va a que lo sigan. Y siempre lleva el descontento. Ay, se casó Moisés con una cusita, una mujer negra. Y eso que Jehová dio, que no se casen con mujeres extranjeras. Pero dice el versículo que sigue. Ahí dice que no era la cusita, era la rebelión que había por dentro. Porque la gente va. Y cuando una persona que tiene corazón no va a los demás a llevarle su descontento. Se lo va a Dios o se va a la persona y le dice: mira, yo no estoy de acuerdo contigo. Pero no. Y aquí yo veo, mis hermanos, ¿A quiénes fueron? ¿A quiénes fueron? A descontentar a los demás. Para hacer un problema de la rebelión. Porque la gente piensa que si hay multitud es porque Dios, mira cuántos se han ido, mira cuánto han hecho. No, mis hermanos. Que Dios nos libre de ese espíritu. Si queremos ser saludables, tenemos que edificar. Una iglesia saludable es aquella que edifica. ¿Saben cómo Dios me reveló? Yo di una serie de mensajes en la iglesia de New Jersey días atrás que nos edificó mucho. Usé la palabra edificación, que el Pablo la usa mucho, de edificación, que todo tiene que ser para edificación. Y Dios me reveló esto en la iglesia, porque estamos hablando de construir una casa espiritual. Y digo yo, mientras muchos están tirando los cables de electricidad y poniendo tuberías, algunos están con tijera cortando los cables, ¡pra, pra! Y los electricistas metiendo cables por acá, y otros, ¡pra! Y mientras están metiendo la tubería, algunas así a los tubos para que boten el agua. ¡Ca! Y cuando esto está de cristal, ¡pam!
¡pam! Rompiendo el cristal.
Dígame una cosa, ¿podemos terminar una edificación cuando mientras unos edifican, otros destruyen? Contéstenme. ¿Ven ustedes por qué la iglesia de Cristo está como está 20 siglos después? Porque hay un montón de gente llorando, gimiendo, clamando humildemente, Señor, cambia las cosas, y tratando que Dios la cambie, y otros con la boca destruyendo acá, desanimando acá, haciendo cosas por acá, Dios. Entonces, son del equipo. Yo no sé cuándo vamos a ganar. Yo no sé cuándo vamos a ganar. ¿Ven ustedes por qué nos agotamos todos? Estamos cansados, debilitados, desanimados. Porque es claro que estamos peleando contra Dios, contra el propósito, contra la edificación. Y lo grande es que estamos tan ciegos que no lo vemos. Hasta pensamos que Dios, que somos benditos, que Dios nos respalda, que somos. Y no entendemos, no miramos el fruto. Pero ¿qué daño estoy haciendo? No importa que vayamos donde personas piadosas y distinguidas y lo confundamos, a Dios no lo vamos a confundir. Cuidado, mis hermanos. Yo no elegí hablar de este capítulo, por ahí es que voy, para que no piensen que soy yo. Eso es lo que dice ahí. Eso es lo que dice ahí. ¿O para qué está escrito eso? ¿No es para que aprendamos nosotros a ser una iglesia saludable, a no repetir la misma historia, a no resistir a Dios? Cuando yo no entiendo algo, yo me callo. No puedo opinar porque yo no entiendo nada. Porque hay cosas que Dios te sacude la mente y dice, esto es más allá de lo que yo entiendo, de lo que yo he recibido de Dios, de mi experiencia como cristiano. Esto está raro. Pero yo me voy a callar, el tiempo va a decir si esto es de Dios. Pero no me voy a oponer. ¿Y si mañana es de Dios? ¿Voy yo a resistir a mi Padre, a mi Dios, a mi Rey, a quien yo sirvo? No, mis hermanos. No. Dice aquí, termina diciendo, pero los judíos instigaron a las mujeres piadosas, distinguidas, y a los principales de la palabra instigaron, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, aquí está terrible, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. ¿Sabe lo que significa eso de sacudir los polvos de los pies? Era un gesto enseñado por Jesús. Cuando vayan a una ciudad y no le quieran recibir, sacúdanse el polvo. Porque los judíos, hoy hablaba yo con un hermano, los judíos acostumbran cuando vienen de afuera, porque sé que en el mundo hay inmundicia, cuando entran a sus casas se sacuden, todavía hay judíos que lo hacen eso, se sacuden los pies o se quitan los zapatos, los dejan afuera. Yo la bromeaba con una hermana hoy que en su casa quitaba los zapatos y ella me decía que habían quitado la alfombra. Yo dije bromeando, wow, ahora podemos entrar con zapatos. No, siempre puede entrar con zapatos, lo que pasa es que mi mamá trabajaba con unos judíos y ellos hacían eso. Porque dice que uno a veces pisa saliva, catarro y cuantas cosas. Después uno llega a la casa y los lleva. Y los judíos se dejan los zapatos afuera. Yo pensaba que era por la alfombra. No por la alfombra. Es porque uno coge muchas cosas en el camino. El sacudirse los pies era un gesto de rompimiento. En otras palabras, de dos cosas. Yo hasta aquí termina mi responsabilidad contigo. Soy limpio de la sangre tuya. Y yo rompo contigo. No tengo ninguna relación contigo. Es rompimiento. Y terminar la responsabilidad. Hay momentos que Dios rompe, mis hermanos. Y hay momentos que vamos a tener que romper relaciones que nos hacen daño. Hay momentos que hay que decir, hasta aquí llegó el asunto. Pero no vamos a permitir que se le siga haciendo daño a Dios, a su propósito y al pueblo de Dios. Hasta aquí llegó el asunto. Porque nunca podemos amar más a la gente que a Dios. Un momento muy crítico aquí. Estos capítulos hablan 14 y el 15, el concilio de Jerusalén, verán ese momento de transición, de rompimiento con los judíos. cosa muy triste, que yo sé que al padre le dolió cuando tuvo que hacer así. Por lo menos hasta el tiempo final que se volverá a Israel. Va a ser muy triste. Porque la misericordia de Dios, que Dios nos rechaza para siempre. Gloria a Dios que tiene misericordia. Dice, y ellos entonces sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Esto era para estar llorando, pero no les quitó el gozo. Yo no sé si ustedes ven. Oposición, gente con denuedo, firmes, y Dios respaldando. Y luego la palabra creciendo, la palabra difundiéndose, y el pueblo lleno del Espíritu Santo. Eso es una iglesia saludable. La oposición no nos amilana, no nos arrincona, no nos acondiciona, no nos paraliza. Todo lo contrario, nos moviliza. Denle un aplauso al Señor. Amén. Bueno, debido al contexto de este capítulo, no fue tan bonito como el otro, ¿no? Levantémonos, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Extienda su mano. Padre bendito, gracias por tu bendita palabra, Señor. Ayúdanos, Dios, porque tú nos has dado mucho, mucha palabra, abundancia de palabra. Ayúdanos a no ver la palabra con las emociones, sino con la intención de tu corazón. Tú no quieres librar del mal, librar de nosotros mismos, librar de nuestras tendencias y de tantas cosas, Señor. Ayúdanos a dejarnos sanar por ti. Necesitamos sanidad, Señor. Necesitamos sanidad, pero no es tanto la sanidad que pensamos, sino la que tú quieres darnos. Tú conoces el diagnóstico de nuestro corazón y nuestra necesidad. Guarda nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a entender que no está hablando el hombre. Es tu palabra la que habla. Está ahí, está escrito para nuestra enseñanza, Señor. Nos doblegamos, Señor. Nos doblegamos, Señor. Haz lo que tú quieras, cuando tú quieras, con quienes tú quieras. No nos rechaces, no nos postergues, Señor. Queremos participar contigo de lo que tú quieres hacer, Señor. Por favor, ten misericordia de Israel. Porque un día, Señor, tú se lo dijiste, yo te daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo, y las escamas caerán de los ojos de los judíos y se convertirán al Señor. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús.